Seguí nuestros programas en vivo por nuestro canal de YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Suscríbete ahora, Radio Cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever...
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Desde Montevideo, como me gusta decir a mí siempre, desde el otro lado del charco, porque en realidad ahí estamos. Y ahí, fíjense, en la Copa América la perdimos, entramos tercero, bastante bien para lo que venía Uruguay, pero acá se festejó el triunfo de Argentina como si hubiera sido propio. Son dos países, como yo siempre suelo decir, después de haber vivido, estuve exiliado en Argentina, ahora estoy haciendo periodismo en Argentina, en el medio fui embajador del Uruguay cuando volvimos a la democracia en Argentina. Realmente son dos países que, como me gusta repetir, no existen en el mundo otros con igual intensidad de afectos, de relaciones, de orígenes comunes y ojalá que de destino común también. Bueno, las últimas dos semanas no estuve con ustedes. Es la primera vez que me pasa desde que iniciamos esta cuarta temporada, porque me agarró acá la ola polar, creo que en Argentina también. Fue tremenda, 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 y me agarró una neumonía que me tuvo en cama liquidado totalmente. Dos semanas enteras, pero sobre todo con una disfonía que, por lo menos, si no, yo qué sé, el Zoom, hay tantos mecanismos ahora para que nos comuniquemos, no podía, no tenía voz, mi principal arma de trabajo. Y bueno, hoy vamos a ir, como siempre, primero con los titulares de los principales diarios del mundo, con un breve comentario de cada uno. En una segunda parte, las principales noticias que conmueven la realidad internacional. Y en la segunda parte, dos temas. A lo mejor, y me van a perdonar, uno de los temas era para la semana pasada, pero no estuve y no quiero que quede en el tintero. Los dos temas son los cambios que se están produciendo en la política interna de Estados Unidos. Asombroso. Si uno hubiera hecho un análisis de la realidad política de Estados Unidos hace 15 días, hoy no podría abrir la boca. En el medio vino la convención republicana, le pegaron un tiro a Trump y sobrevivió, se puso en víctima, logró hasta un cambio de imagen y de posicionamiento político, las presiones para que el presidente Biden, cuya vejez avanzada y sus problemas cognitivos lo hacen muy difícil de ser presidente de Estados Unidos, finalmente la primera, la segunda y la tercera pista, las vamos a analizar bien, termina dando un paso para el costado y eso cambia y nos plantea una nueva interrogante que vamos a analizar juntos. Y finalmente, nosotros mismos, cuando se realizaron las elecciones del Parlamento Europeo, dijimos, se vino la ola de derecha extrema en Europa, en Francia, en Italia, en el Reino Unido, pero como dice nuestra ex vicepresidenta Lucía Topolacki, la esposa de Pepe Mujica, suele decir, el susto despertó al mamado. Mamado decimos acá, yo supongo que en Argentina también, al borracho, ¿no? El susto despertó al mamado. Y entonces la reacción ha hecho que en realidad han habido triunfos de izquierdas democráticas, pero izquierdas al fin, en países europeos donde se esperaba para esta altura ya la instalación de gobiernos de ultraderecha. Vamos a analizar ese como último tema en la segunda media hora del programa. Y ahora nos vamos a ir a los principales titulares del diario New York Times, El País de Madrid y Le Monde de París. Y los vamos a recibir con ese homenaje que nos gusta hacer a la noticia impresa en tinta y papel, porque las palabras las lleva el viento. Si están escritas e impresas, las lleva el viento, escritas e impresas. Entonces vamos a cantarle al Canillita, aquel personaje que para los más jóvenes debemos decir era quien despertaba cada mañana a la ciudad con el grito de los titulares de los diarios y los nombres de los mismos para vender, a veces en bicicleta, a veces en un kiosco, a veces subiéndose a los ómnibus, y que acá el cantante popular, el Canario Luna, le hizo una canción icónica, El Grito del Canilla. Vamos a escuchar.
Quiero escuchar el grito del canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón
y emocionar a la que tengo la garganta, ya que trabaja y canta viviendo a puro pulmón.
Quiero escuchar el grito del canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad
y compartir la fuerza de la bohemia de la madrugada previa con la luz en su mitad.
La 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 la.
Siempre estará el grito del canilla, porque la voz en todas las esquinas del país es el golpeo de Gorrión, la lleva por los barrios los canillas del país.
Bueno, vamos entonces como los canillitas a cantar los titulares en primer lugar del New York Times, un periódico publicado, como su mismo nombre lo indica, en la ciudad de Nueva York y cuyo editor es Arthur Sulzberger, y lo distribuye en los Estados Unidos, en todos los estados y en muchos otros países como México y en varios países europeos. Poca gente sabe, de la gente que va a hacer turismo a Nueva York y pasa seguro por la esquina del mundo, que es New York Times. Y así se llama porque allí estuvo el periódico hasta hace muy poco tiempo, en realidad. Incluso hubo un incendio que fue muy famoso en el edificio de New York Times. Bueno, el New York Times edita en México una edición impresa en español, además de lo que ya es de moda para todos los periódicos, que es la expresión digital de la prensa escrita. Sobre América Latina, en el día de hoy, el New York Times titula: este es el momento de Venezuela y necesita Venezuela el apoyo del mundo. Y referido a las elecciones que se realizarán el próximo domingo y que vamos a comentar el lunes que viene en profundidad, Venezuela, dice el artículo editorial, podría estar al borde de un retorno histórico a la democracia. Un cambio que resonaría, dice, en toda América Latina y abriría el camino para que millones de venezolanos que han huido de la represión y el colapso económico regresen a casa. Perdón, no pueden evitar la referencia al problema migratorio, que es uno de los que más le interesa a toda la situación. Pero Venezuela no puede hacerlo solo, nos precisa a todos. El Time sigue adelante en este editorial diciendo que antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio, la oposición fragmentada del país se unió para respaldar un candidato único presidencial, que es Edmundo González, quien lidera las encuestas por más de 20 puntos. Hoy el gobierno venezolano salió a decir que las encuestas las lidera Maduro. Ahí está la tensión, que vamos a ver cómo se resuelve. La oposición abandonó la estrategia de boicot al voto y ha llevado a cabo una campaña enérgica y organizada que, a pesar de los intentos cada vez mayores del gobierno por infundir miedo en el electorado, ha logrado cautivar a los venezolanos. Según una encuesta reciente, 2/3 de los votantes registrados planean emitir su voto este mes, en comparación con el 46% de los votantes que se presentaron en las últimas elecciones, que fueron el año 2018. Entonces, acá están las grandes incógnitas que vamos a ir develando a lo largo del programa y el lunes que viene sobre todo. La oposición acepta las reglas de juego y acuerda en Barbados participar de estas elecciones, aún con un veto a la candidata elegida, Corina Machado. Eligen a un nuevo candidato que representa a toda la oposición: Acción Democrática, Copellanos, los partidos históricos, partidos nuevos, partidos de centro derecha, de conservadores, centro liberales, de todo tipo. Y el tema es: legitiman la convocatoria de las elecciones. Maduro, al aceptar el desafío de esta elección, legitima el procedimiento electoral. Entonces ahora está el tema de si ganan la oposición, ¿Maduro puede negarse a reconocer ese resultado? Si gana Maduro, ¿la oposición qué va a hacer? ¿Legitimó la elección y luego, como la pierde, niega el resultado? Yo les confieso que ante nosotros, que de no ser por este estado, que todavía estoy ahí mejorando, pero más o menos, a mí me habían invitado a ser observador de la elección. Me hubiera interesado mucho observar la elección en Venezuela para ver si se cumplen todas las reglas del juego y, en caso de cumplirse, qué hacen un bando y otro. Vamos ahora al País de Madrid, un periódico español fundado en 1976. Se redacta en castellano, aunque también publica contenidos en catalán, por ejemplo el suplemento Quadern, en inglés y en portugués. Tiene su sede social y su redacción central en Madrid, y cuenta con delegaciones en otras ciudades de España, como Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Algeciras, desde las que edita diferentes ediciones territoriales, con mayor énfasis de las noticias locales de las regiones autonómicas en las que se imprime, como también lo imprime en Ciudad de México y en portugués en São Paulo, Brasil. El País de Madrid se refiere, bueno, se refiere a muchas cosas. El tema que hemos elegido para tratar de abarcar todo el globo terráqueo en estos tres ejemplos de periódicos icónicos: Netanyahu viaja a Estados Unidos en plena agitación por la renuncia de Biden a la candidatura presidencial. Israel seguirá siendo un aliado de Washington sin importar quién sea electo presidente, ha dicho antes de embarcar el primer ministro israelí. En un momento convulso por el anuncio de que renuncia a su candidatura después de negarse a hacerlo el presidente Joe Biden, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu vuela hoy a Washington bajo la pesada losa de una guerra en Gaza que dura ya casi 10 meses y cuyo final es incierto. Todo parece indicar que va a cumplir un año y va a seguir adelante. Lo hace no solo al día siguiente la retirada de Biden como candidato, sino de hechos bélicos que ponen al Estado de Israel en la mira de la Corte Internacional de Justicia, del Secretariado Internacional de Juristas con sede en Ginebra. El problema político de Estados Unidos es un problema de todos, porque el cuestionamiento del liderazgo y la aptitud de Biden para presidir al país hace que, mientras que siga con el timón, lo hace en una forma tremendamente debilitada. Y al tercer y último periódico que vamos a analizar, que es Le Monde, el periódico francés vespertino publicado de manera continua en París desde 1944 por el periodista Hubert Beuve-Méry. Su línea editorial es de centroizquierda y sus lectores son políticamente mixtos, con un mayor porcentaje orientado a la izquierda del espectro político. ¿Saben qué? yo siempre lo presento igual a Le Mot, pero debo decir también, Hubert Bert-Marie, el fundador, durante la segunda, un personaje del siglo pasado, ¿no? Nació en 1908, murió en 1998. Un personaje del siglo XX, abarcó todo el siglo XX. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, no nos olvidemos que este hombre de centro izquierda estuvo apoyando el gobierno de Vichy, el gobierno colaboracionista de la ocupación nazi a Francia, a la que se levantó y resistió, sobre todo por la vía radial y organizando la resistencia civil en la campiña, el general y luego presidente de Francia, Charles de Gaulle. Entonces, es un diario, perdón, de centro izquierda, a veces más a la izquierda que su público, pero el editor ya fallecido, ¿no? El fundador, estuvo muy cerquita de los nazis, ¿no? Bueno, me quedaba esa pendiente porque siempre lo leo así, la presentación del diario. Y... bueno, Jérôme Fenoglio, director del diario Le Monde, Hubert Marie murió ya hace creo que por el 90 y pico, 98. Director de Le Monde, el periódico dijo está hecho para mantener distancia crítica respecto del poder. Muy interesante sobre el posicionamiento de este periódico tan influyente en la política francesa y mundial. El diario francés de referencia cumple 80 años en un momento de máxima tensión informativa. Por lo tanto, el director, en una conversación con directores de otros medios de difusión, entre ellos El País de Madrid, que ya hemos analizado, su jefe, el jefe de la edición de Le Monde, hace un balance de estos 80 años de vida del periódico y explica cómo se relaciona con el poder y cómo trata informativamente a la extrema derecha que parece o parecía haberse puesto de moda en Europa. Cosas de Francia y su mejor periodismo. Un festival a orillas del río Garona, un pueblecito de 400 habitantes convertido en el foro de discusión sobre los medios, la política y el mundo. Así conmemora el diario Le Monde sus 80 años. Bajo los árboles, el director de una cabecera legendaria, buque insignia del grupo de medios que organiza el festival, conversa durante más de una hora con otros editores de Europa sobre la prensa. Francia, la relación con el poder, el gobierno, el empresariado y aún su relación con la extrema derecha desde un posicionamiento, repito, que él define como de centro izquierda. Muy interesante esta política de equilibrio periodístico e informativo que el propio director de Le Monde hace sobre el periódico que él mismo dirige. Bueno, nos vamos a ir ahora al salpicón de noticias, las cinco noticias que hemos elegido para comentarles brevemente y que nos dan una idea de esto que queremos hacer juntos, que es pegarle una mirada al mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer escuchando a Michael Jackson en una canción muy irreverente sobre cómo hay que leer los periódicos, cómo hay que asumir las noticias, cómo hay que escuchar los informativos de radio. Entonces, para que no sea todo noticias aburridas y pesadas, vamos a recibir el salpicón de noticias de esta semana, bueno, con Michael Jackson en Noticias de Último Momento.
As his story unfolds,
if you thought there was nothing more to say about Michael Jackson, just wait.
Unauthorized biographies.
The paparazzi would not leave him alone.
Made against the performer. And what they did find was a series of lies
about Michael Jackson.
Here we go again. Another lawsuit. Michael Jackson.
And numerous biographies. Unauthorized. Just in by more allegations made against the performer.
As the story unfolds, there will be a lot more
say about Michael Jackson.
Breaking news.
Crítica a los que leemos periódicos, una crítica a los que escuchamos informativos de radio, a los que nos hacemos ni que hablar, y una crítica a los que ven noticieros de televisión, pero divertida. Y así le damos un poco de sal y pimienta, si no se vuelve muy monótono hablar una hora entera sobre esta mirada al mundo que pegamos juntos. Bueno, en este salpicón de noticias, primero vamos a comentarles que las Naciones Unidas advierten sobre el impacto social de la inseguridad y los desplazamientos en Haití. A lo mejor, una de estas semanas, vamos a hacer un análisis de la situación en Haití en la segunda mitad del programa, donde nos extendemos más sobre las dos noticias más importantes. A mí me importa mucho Haití. Yo viví en Haití. Yo estuve en Haití como jefe de la misión de transición a la democracia, uno de los tantos fracasos de la comunidad internacional, y soy muy crítico de lo que hizo la propia misión que yo presidí. Pero me dejó marcado el cariño que se supo ganar el pueblo haitiano. La primera república independiente, el primer país en la historia de la humanidad en abolir la esclavitud. Y hoy están sometidos a un estado fallido, está a la deriva, que solamente aterrizan algunos inversores para explotar sus bienes naturales. Yo me acuerdo que yo estuve allá cuando el huracán Katrina, y yo me preguntaba, ¿habrá una nueva colecta internacional para el huracán Katrina? Porque lo que yo veía es que el terremoto de 3 o 4 años atrás todavía no se había solucionado. Las casitas eran pequeñas chozas montadas precariamente arriba de los escombros de lo que había dejado el terremoto. Tremendo lo de Haití. Haití fue nuestro hermano mayor en la época de la independencia. Fue el país que más ayudó, a través del mariscal Petión, al libertador Simón Bolívar. La Oficina de Coordinación Humanitaria de las Naciones Unidas alertó sobre el riesgo para el tejido social de los elevados índices de inseguridad que se viven en aquel país. Según datos del mes de junio procesados la semana pasada, esta cifra se eleva por encima de 578 mil personas que han sido vistas, se han visto obligadas a huir de sus hogares desde inicios del 2024. Ay, 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 todo el tejido social de las familias se está desmoronando a medida que sus miembros se separan, se pierden empleos, se cierran escuelas, colapsan los servicios de salud, destacó el jefe de la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU. La ONU está trabajando de manera conjunta con el gobierno haitiano y Suadogo, el jefe de la Oficina de Ayuda Humanitaria, hizo hincapié en la importancia y la capacidad de responder con una poca antelación en entornos a menudo inestables y peligrosos, pero para eso es necesario, lo cito textualmente, es crucial tener recursos financieros, personal suficiente y acceso a lugares a los que ha huido la gente, indicó en sus declaraciones. Bueno, nos vamos ahora a la China, nos vamos al otro hemisferio. Más de 30 desaparecidos tras las inundaciones por las lluvias torrenciales en el suroeste de China. El Ministerio de Gestión de Emergencias también ha enviado a 29 expertos en rescate y 13 equipos de rescate de personas, así como drones, para proporcionar comunicaciones de emergencia en el operativo. Más de 30 personas permanecen desaparecidas aún tras las inundaciones. Perdón, que todavía me queda alguna huella de la neumonía. Repentinas que azotaron la aldea de Xinhua en la provincia suroccidental de China de Sichuan. En torno a las 14:30 horas de este sábado, hora local, informaron las autoridades del país. Las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales también dañaron a más de 40 casas en una aldea localizada en el distrito de Hanyuan, en la ciudad de Ya'an, según la gestión de emergencia del distrito. Las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales también dañaron más de 40 casas en la aldea localizada en el distrito de Hanyuan de la ciudad de Ya'an, según la oficina de gestión de emergencias del propio distrito. Bueno, nos vamos ahora a París, la ciudad luz. Recién hablábamos de Francia, pero hablábamos de Francia por el tema de el periódico de centro izquierda Le Monde y cómo maneja a los círculos de poder. Hoy vamos a hablar del perímetro de seguridad que se está construyendo para los Juegos Olímpicos. Activan el perímetro de seguridad antiterrorista en París. Es decir, se están tomando precauciones para que en este mundo en que vivimos no haya que lamentar un atentado terrorista en los actos inaugurales. Ya la llama olímpica enciende en la ciudad luz del continente europeo. La restricción será en principio hasta el domingo 26 de julio, día de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. París, la capital francesa que se prepara para los mismos, restringió este jueves desde las 5 de la mañana el acceso a las orillas del Sena por un perímetro de seguridad antiterrorista conocido como el SILT, Seguridad, Inseguridad y Lucha contra el Terrorismo, o GRIS en la lengua francesa. El ministro del Interior, Gérard Damen, y el prefecto de policía, Laurent Núñez, dieron detalles este miércoles sobre su funcionamiento durante una reunión en la sede policial. A esta zona tendrán acceso los residentes locales, profesionales que trabajen en la zona y los visitantes que tengan reservaciones para algún museo, hotel o restaurante, siempre y cuando hayan solicitado con la documentación debida un pase de juego en forma de código QR, además de la documentación que se les solicitará en el lugar. Es decir, además del código QR, la documentación original. Núñez resaltó que también se ha implementado un sistema de solicitudes de carácter urgente para aquellas personas que viven dentro del perímetro y no tienen el código QR, ya sea por desconocimiento o desinformación, generando para ellos una emisión automática que podrán seguir usando hasta el fin de los Juegos Olímpicos. Y ahora nos vamos al accidente de autobús, nos vamos aquí a la zona, al vecindario, en San Pablo, que deja 10 muertos y 42 heridos. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales de Sorocaba, ciudad cercana al accidente. El volcado de un autobús en la carretera Profesor Francisco da Silva Pontes, en el estado brasileño de San Pablo, dejó 10 personas muertas y 42 heridas en la madrugada de este viernes, informó el gobernador de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas. Con gran pesar, pido a Dios que consuele los corazones de estas familias y les dé fuerza para que los heridos se recuperen lo antes posible, expresó en su cuenta de X. Ahora, los gobernantes se comunican oficialmente a través de la cuenta ex Twitter, ahora X. El transporte de 2 pisos que trasladaba a medio centenar de personas presentó un fallo mecánico durante el trayecto, según declaró el chofer, quien sobrevivió a la tragedia. Esto provocó que perdiera el control del vehículo, que impactó contra un pilar de un paso muy elevado. Y ahora sí, nos vamos a la última noticia de este salpicón, que tiene que ver con nosotros mismos, uruguayos, argentinos y vecinos, que es el tema del Mercosur. El Senado boliviano aprobó la integración plena de Bolivia al Mercosur. Entonces estamos en una situación en la cual nos quejamos de que no funciona demasiado bien, protestamos porque no tenemos una política única, pero seguimos incorporando gobiernos de signos ideológicos distintos, que evidentemente la ideología no debe de interferir en las relaciones internacionales bilaterales, pero en la multilateral cada país defiende su visión del tema. Y están conviviendo ya visiones muy encontradas del Mercosur y seguimos agregando estados. Bueno, bienvenida a Bolivia. Yo soy boliviano, ciudadano boliviano también, así que soy doble ciudadano del Mercosur. La Cámara de Diputados en La Paz sancionó el pasado 14 de junio la adhesión al bloque. Solo restaba que fuera aprobada por el Senado, cosa que ya fue hecho, y luego promulgado por el presidente Luis Arce. El Senado boliviano aprobó en la tarde de este miércoles la ley que ratifica el protocolo de adhesión de este país al Mercado Común del Sur, Mercosur. Durante la sesión de trabajo se destacó que se trata de un paso importante hacia la integración regional y económica del país en este bloque. La Cámara de Diputados había sancionado el proyecto de ley 225/2023 del 2024 en junio pasado. Solo resta ahora, y ya fue aprobada por el Senado, que la ley sea promulgada por el presidente Arce para que entre en vigor. Y ahora sí, ya estamos prontos para analizar las 2 noticias que hemos elegido para comentar más in extenso, que son, por un lado, todo esto que ha cambiado tanto el panorama político de Estados Unidos con el retiro del presidente Biden de su candidatura. Y luego vamos a analizar el triunfo del laborismo en Londres y del Frente Popular en Francia. Porque resulta que cuando analizamos todos, yo también, pero todos, el mundo, analizó los resultados de las elecciones de la Unión Europea al Parlamento, el triunfo era lapidario de la extrema derecha. Pero, como decíamos al principio, el susto despertó al mamado y la reacción ha sido que está ganando la izquierda en todos los países. Se confirma el gobierno de Pedro Sánchez, Partido Socialista Obrero Español, ganan por primera vez en 14 años los laboristas a los conservadores, o sea, la socialdemocracia, en el Reino Unido, y en Francia, donde se esperaba un triunfo de Le Pen, un triunfo de la ultraderecha francesa, parecida a Meloni en Italia, y en cambio gana un Frente Popular de izquierda. Vamos a analizar estas dos noticias, pero para recibirlas, primero vamos a analizar la noticia de Biden y vamos a escuchar este canto con mucha ternura sobre la vejez. La vejez no está ni bien ni mal en sí misma, merece respeto, cariño, admiración, y que todos sepamos ubicar cada vejez en un contexto que tiene que ver con cómo la asume el propio titular. Pero la vejez le jugó una mala pasada al presidente Biden. Vamos a escuchar esta canción de Alberto Cortés sobre esos seres que queremos tanto en nuestra vida, que son los viejos.
Me llegará lentamente y me hallará distraído, probablemente dormido sobre un colchón de laureles. Se instalará en el espejo, inevitable y serena, y empezará su faena por los primeros bosquejos. Con unas hebras de plata me pintará los cabellos y alguna línea en el cuello que tapará la corbata. Aumentará mi codicia, mis mañas y mis antojos, y me dará un par de anteojos para sufrir las noticias. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez.
Hay mucha gente que cree que lo que está ocurriendo con el presidente Joe Biden es una discriminación por ser viejo. Yo realmente no creo. Porque él, desde que asumió con 80 años la presidencia de la República, la presidencia, perdón, de la Federación de los Estados Unidos, él dijo que se iba a presentar a la reelección y nadie dijo nada. Tenía 80, y decir que iba a asumir su segundo mandato con 84 y lo iba a dejar con 88. El tema es cómo estaba. Y a lo largo de su mandato, muy poco de asumir, ya empezó que se cayó 4 o 5 veces del avión, tropezones, dificultades en caminar. También hay algo psicológico, ¿no? La forma de caminar de él transmitía mucha inseguridad. La política también es mucha imagen, ¿no? Bien o mal, es mucho. Tiene que ver la imagen. Sobre todo en un hombre que anda siempre acompañado de un marín con un portafolio, porque dentro de ese portafolio está el código rojo para lanzar la bomba atómica. Es el poder que tiene ese hombre, ¿no? Bueno, llegó a los 84, lanzó su candidatura, empezó a ganar las primarias en varios estados y empezó a cometer errores tremendos. Se equivocaba el nombre y el país de los jefes de estado a los que visitaba o que lo visitaban. Comentamos también en el programa, durante la reunión del G7, fue muy patético verlo como se da vuelta y empieza a saludar así, y resulta que delante de él había un lago. Entonces vienen, lo dan vuelta y lo ponen de cara donde está la gente que hay que saludar, y él se pone muy nervioso, toma los lentes con las manos temblorosas, se los pone, unos lentes negros, y queda quietito. empezaron las presiones en el Partido Demócrata para que dejara la candidatura. Y él contestó tajantemente que eso ni se consideraba. Nunca hay que decir de esta agua no es de beber. Pero así dijo el presidente de Estados Unidos. Fíjense qué credibilidad puede tener si hace 48 horas seguía diciendo que no había ningún motivo por el cual estuviera dispuesto a dejar la candidatura a la presidencia. Bueno, empezaron a manifestarse gobernadores, empezaron a manifestarse líderes del Congreso. El presidente Barack Obama se reúne con él y le pide que retire su candidatura. Pero todo esto él sigue desmintiendo que lo va a hacer, y van corriendo los plazos acercándose a la fecha de la convención del Partido Demócrata. Finalmente ayer anunció que retiraba su candidatura. Estamos fines de julio, agosto, septiembre, 2 meses y poco de las elecciones presidenciales. Lo que nadie esperaba, muchos no esperaban el anuncio, pero nadie esperaba que si lo hiciera, iba él, sin consultar a la élite, a la cúspide de su partido, a quien poner de candidato. Y él mismo nombra a la vicepresidenta Kamala Harris. Yo creo que para como están las circunstancias, lo mejor es, está el presidente, la vicepresidenta, tiene una buena imagen, una buena aceptación. El Partido Demócrata está perdiendo su tradicional electorado de gente afrodescendiente, ella es afrodescendiente, está perdiendo sus votos progresistas, ella es progresista, está perdiendo los votos feministas, ella es una mujer. Sería la primera mujer en la historia en ser presidenta de Estados Unidos, no en ser candidata, porque en rigor Hillary Clinton fue precandidata, ni siquiera fue candidata, fue precandidata, pero perdió las primarias contra el presidente Obama, que luego de ganar la nominación ganó la elección presidencial. Ayer el presidente Biden, algunos dicen que se dio vuelta como una media, pero anunció que retiraba su candidatura. Y esto cambia mucho toda la situación política. ¿Está bien que cambie porque tiene 84 años? Bueno, nosotros acá, y no estoy abriendo un juicio de valores si estoy de acuerdo o en desacuerdo con él, lo quiero mucho, soy muy amigo, pero objetivamente es un hombre respetado, admirado, observado en el mundo entero. El presidente Mujica tiene 6 años más que él. Y ahora acaba de ganar las internas del Frente Amplio el candidato que puso Mujica. Y todo parece indicar, vamos a ver, no me gusta mucho opinar sobre Uruguay en el programa, pero todo parece indicar que es el que viene liderando todas las encuestas para ser el próximo presidente de Estados Unidos. Y capaz que, por lo menos eso dicen las encuestas, si el candidato fuera el propio Mujica, ganaba seguro. Y tiene 90 años. Pero bueno, y está cursando una enfermedad de cáncer con radioterapia, y sigue yendo a actos. Lo último que vi de él es un videíto bailando una cumbia al terminar un acto que pusieron música colombiana. Entonces no es tanto la edad que se tiene, sino cómo se lleva y cómo la gente lo percibe. Ahora, todo esto viene en medio de una situación en que Estados Unidos todo está cambiando demasiado rápidamente. Porque simultáneamente con este cambio tan abrupto que significa que el presidente Biden retire su candidatura presidencial, comienza la convención republicana la semana pasada, termina el viernes por la noche con un discurso de Donald Trump, pero 2 días antes del comienzo de la convención hay un atentado, un intento de magnicidio, y Trump no perdió la vida por 8 milímetros de una bala que le cortó la oreja disparada por un francotirador con un rifle, y sobrevivió el magnicidio. Y bueno, Trump tiene una gran habilidad por victimizarse, lo mismo hizo con los juicios, pero en este caso se da un fenómeno distinto. Uno lo escucha y es otro Trump que antes del intento de magnicidio. En la convención republicana aparecía uno de estos pastores evangélicos pentecostales, hablando mucho de Dios, rezando, hablando de la unidad, de todo en un tono, transmitiendo una imagen totalmente distinta de aquella que ya le hacía ganador, pero dudoso, sobre todo si Biden retiraba su candidatura, y disputando no solamente el voto de derecha extrema, sino el centro, para pescar también de la pecera demócrata en las próximas elecciones. Yo confieso que me la veía venir la de Biden, ¿no? Dicen que las últimas 24 horas antes de retirar su candidatura fue de un asedio brutal. Pero el 17 de julio hubo una información que a mí en lo personal me llamó mucho la atención, y aquí en casa dije, bueno, dentro de 2 días retira la candidatura. Bueno, fueron 4 días en vez de 2. Dijo, solamente que se me diagnostique una enfermedad estaría dispuesto a considerar el retiro de mi candidatura. A las 48 horas le diagnosticaron COVID. Yo no creo en las casualidades, menos en política. Obama, los líderes del Congreso, etcétera, bueno, habían presionado mucho para que retirara su candidatura, pero al mismo tiempo no habían expresado preferencia por candidato o candidata alguna a la presidencia. Entonces ahora está por verse qué nivel de aceptación tiene la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris en esta nueva puja electoral que se abrirá a partir de la convención demócrata. Bueno, da para hablar mucho, pero todavía nos queda un temita que queremos tocar. Vamos ahora a el tema de los laboristas en el Reino Unido, y recibimos la noticia con el himno laborista británico.
People's flag is deepest red, it's shrouded of half martyred dead, and ere their limbs grew stiff and cold, their heart's blood dyed its every fold. Then raised the scarlet standard high, beneath its shade we live and die. Cowards flinch, traitors
eso. Mi padre vivió muchos años en el Reino Unido, en el exilio post-Argentina. No sabía que los laboristas tenían un himno, pero la música me suena mucho, me sonaba, me pegaba en la cabeza, y es la de una canción navideña típica de alemana, o Tannenbaum, el árbol de Navidad. Parece que el himno este es una emulación musical de villancico alemán, pero que se remonta a las postrimerías de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge la socialdemocracia en Europa y en el Reino Unido. Como todo distinto, todo el mundo va por la derecha, ellos van por la izquierda, todo el mundo tiene el sistema metrico decimal. Ellos no, bueno, le pusieron al Partido Socialdemócrata el Partido Laborista. Bueno, nos parecía interesante comentar esta noticia porque todo lo que se dice de las elecciones que hay en Europa es que ha aparecido con una fuerza incontenible e irremediable e irreversible. Algunos están contentos, otros lo ven como una tragedia necesaria. La extrema derecha europea, a la cual incluso algunos politólogos, muchos politólogos norteamericanos, describen como la nueva derecha. La nueva derecha. Bueno, sin embargo, todo cambia. Como decía Heráclito, todo fluye. Nunca en un río nos bañamos dos veces con la misma agua. Como decía el viejo pensador griego. Fíjense lo que acabamos de ver en Estados Unidos. De un Trump de ultraderecha irreconciliable que quería tirar abajo las instituciones, lo que fuera necesario para ganar, a un Trump que llama a la unidad nacional, a bajar los decibeles, la pelota al piso, invoca a Dios, hace hablar a toda su familia, antes que él en la convención, su hijo, sus nietas. Otra imagen. Trump. ¿Por qué? Porque, ya no puede seguir apostando, yo soy el Superman que va a derrotar a este hombre débil, porque el hombre débil retiró su candidatura. Entonces cambió todo el panorama político. Cambió dentro del Partido Republicano, cambió dentro del Partido Demócrata, cambió. Y habrá que esperar una semana o dos para ver cómo cambia la relación de fuerzas, si es que la cambia. Pero puede ser que la cambie. En Europa pasa algo parecido. Este es el año electoral por excelencia. Nosotros acá en Uruguay vamos a tener elecciones también presidenciales en octubre y, si es menester, una segunda vuelta en noviembre, el balotaje. Somos un país muy pequeño. La India, el país más poblado del mundo desde el año 2024, más que la China popular, tuvo elecciones. Todos los países del mundo, todos los países de Europa, eligieron sus representantes para el Parlamento Europeo, que es algo más que un parlamento, es el que designa las autoridades ejecutivas del bloque de la Unión Europea. Elige la alta comisionada, elige al comisionado de Relaciones Internacionales, etc. Y ganó avasalladoramente la ultraderecha. Esa era la impresión que teníamos. Sin embargo, logra un nuevo voto de confianza en el Parlamento Español Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español. No es la derecha, mucho menos la nueva derecha. De nuevo no tiene nada el PSOE. En Francia, Macron se asustó del resultado tan favorable a la derecha, y como allí en Francia hay segunda vuelta, balotaje, para los legisladores también, no solo para el presidente, dispuesto a ceder a una coalición republicana que él mismo formó, centrista, para parar a la derecha que había ganado en primera vuelta, adelantó la fecha de la segunda vuelta y dijo que estaba dispuesto incluso a adelantar la fecha de la elección presidencial si era necesario. Y ganó la izquierda, no los laboristas centroizquierda, no, ganó un frente popular al estilo tradicional francés. Inesperado. Y ahora el miedo de la extrema derecha pasó al miedo de la extrema izquierda. Y están ahí, le han pedido al primer ministro, que presentó renuncia enseguida, que se aguante en el cargo, a ver qué pasa. No sabemos todavía qué va a pasar en Francia. Y lo mismo ocurrió en el Reino Unido, donde ganan hace dos semanas los laboristas, después de 14 años de perder sistemáticamente todas las elecciones. El nuevo líder socialdemócrata, Keir Starmer, conquistó 398 escaños contra 108, mucho más del triple de Rishi Sunak, su adversario Tory o conservador. La mejor votación e histórica de los laboristas. No es que ganaron, paliciaron. Segundos entraron los conservadores con 108 escaños. Tercero entró la coalición de ultraderecha, de derecha extrema, dirigida por Nigel Farage, pero con un margen muy grande. Y luego tercero, el Partido Liberal Demócrata, que es el viejo Partido Liberal que se dividió, supo ser junto con los conservadores uno de los dos partidos históricos del Reino Unido, y luego los laboristas lo empujaron para afuera en la rotación de los partidos en el poder. Finalmente sigue la lista, ganaron, sacaron escaños más de los esperados los nacionalistas escoceses. Ha sido designado, y con esto terminamos y nos despedimos, este secretario de Relaciones Internacionales, que nos interesa mucho a toda América Latina, con anuncios de que va a proponer soluciones específicas al problema del Peñón de Gibraltar. Yo diría que agregue las Malvinas, que no se olviden las Malvinas, y que los latinoamericanos, todos, no solo los argentinos, no dejemos que se olvide de las Malvinas. La negra, una modificación muy grande para el Reino Unido. Bueno, y con este análisis de los cambios en Estados Unidos y en Europa, inesperados hace 10 días, nos vamos despidiendo para reencontrarnos el próximo lunes a las 13 horas y pegar una mirada al mundo.